Las huellas de la belleza, con María Viana.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición de Las huellas de la belleza, cuando son las 9 de la noche, 8 en Canarias. En esta próxima hora estaremos hablando sobre la educación, la belleza que hay en educar y la importancia también de educar en la belleza y para la belleza. Para ello nos ayudará hoy María Pía Moreno, invitada en nuestro programa, experta en educación en virtudes, y también nos ayudarán, sin duda, como siempre, las recomendaciones de Sofía Gómez Robisco. Este es nuestro programa número 19. Retransmitimos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, con una producción de contenidos a cargo de La Voz que Escuchan, María del Camino Viana, y con la incondicional colaboración de Sofía Gómez Robisco, que está ya aquí en el estudio también, así como con José García y Raquel Pina en el control de sonido. Les recuerdo que tenemos habilitada la dirección de correo electrónico lashuellasdelabelleza@radiomaria.es, a la que pueden hacer llegar sus aportaciones. Y sin más preámbulos, comenzamos. Y lo hacemos con nuestra sección Testigos de la Belleza, hoy presentando a una invitada muy especial, María Pía Moreno. Tenía muchas ganas de invitarla, de que estuviera con nosotros aquí en Radio María. Ella es casada, es madre de dos niños pequeños, de origen peruano, pero establecida en Brasil, desde donde nos atiende, desde donde ha hecho un huequito para compartir la sabiduría que comparte también a través de su perfil de Instagram llamado Velo de Vainilla. Desde este portal Pía ofrece muchísimo contenido y formación también sobre virtudes, formación del carácter, de la personalidad y también sobre belleza. La verdad es que si se asoman a este espacio que Pía nos ofrece en Internet, no van a quedar decepcionados. Al contrario, es de una grandísima riqueza porque Pía tiene una mirada optimista y trascendente, sobre todo, que es lo que más nos importa acerca de la educación. Con ella estaremos hoy hablando sobre la belleza que hay en educar y sobre la importancia de educar en la belleza. La tenemos ya al otro lado. Pía, buenas noches.
Buenas noches, María, ¿cómo estás?
Hola, Pía, qué alegría. Bueno, pues desde tan lejos que hayas hecho este huequito para estar con nosotros en este ratito, sobre todo porque, como comentaba, la verdad es que yo tenía ganas de hablar contigo. Viendo un poco todo lo que ofreces, ¿no?, a través de redes, hablando del matrimonio, de la maternidad, con este carácter positivo, con esta mirada llena de, bueno, pues de alegría en un mundo en el que esto es nadar contracorriente, porque se nos suele presentar la parte más fea o más incómoda, ¿no?, de todo esto. Y quería preguntarte, ¿cuál es la belleza que encuentras en la educación, concretamente de tus hijos? Hemos dicho que tienes dos niños pequeñitos y esto que veo que compartes, ¿no? Si pudieras desarrollarlo un poquito aquí para nosotros.
Es cuando me haces esta pregunta de cuál es la belleza que encuentro en la educación de mis hijos, es imposible no comenzar desde el punto de partida, ¿no? De qué es un hijo, ¿no? Un hijo que es un don inmerecido que tenemos mi esposo y yo, y saber que esta alma eterna nos ha sido confiada en nosotros para formarla en sus potencias del alma, en las virtudes, para que puedan regresar al Padre. Yo creo que esa es la raíz de la belleza, ¿no? De por qué me parece tan bello el cansancio en el trabajo, en el sacrificio que hacemos las mamás a diario, en la formación constante que tenemos que buscar para, justamente como decías, nadar contracorriente. Es esa forma trascendental de ver, ¿no?, que es un don inmerecido que tenemos de Dios realmente. Y la belleza, esa es la parte trascendental, y la belleza de manera más concreta es ver cómo nuestros hijos van como que floreciendo día tras día, haciéndonos preguntas más interesantes y viendo que ellos mismos tienen como una sed de lo que es bello, bueno y verdadero.
La verdad es que es un gusto escucharte, ¿no? Por esto que decías también de la necesidad de formarnos constantemente para ayudarles a florecer, porque a veces se entiende la educación como moldear, ¿no? Moldear al gusto de uno, y no tiene nada que ver. Y en este sentido, veo que también hablas mucho de la importancia de educar en la belleza y de educar también para la belleza, que es un poco lo que acabas de decir, ¿no? Estas potencias del alma de que naturalmente buscamos todos, ¿no? El bien, la verdad y la belleza. ¿Tú qué piensas al respecto?
Mira, justamente cuando decías que cómo hoy en día no se ve educar como realmente lo es, ¿no? La palabra educar es como de extraer, ¿no? Sacar de adentro lo que ya tienen nuestros hijos, estas potencias del alma que Dios nos ha dado, ¿no? La inteligencia, la razón, la voluntad, es extraer esto. No creer que nuestros hijos son unos seres incompletos como hoy en día se cree, ¿no? Que los una manera muy materialista, muy, muy animalista realmente. Y yo creo que la importancia de educar en la belleza hoy en día es algo tan es necesario. ¿Por qué? Porque se confunde belleza con gusto personal. La belleza es objetiva. Una cosa es bella o no es bella. Platón decía que la potencia del bien se esconde en lo bello, y lo bello va a remitir a Dios, ¿no? De una manera sensible, a través de nuestros sentidos. Vamos a escuchar algo bello, vamos a ver algo bello, vamos a sentir algo bello. Entonces nuestros hijos, sobre todo cuando son más chiquitos, ¿no? En la primera infancia, es tan importante que ellos vivan, sientan, vean esta belleza, ¿no? Que es bello, y porque atrás de esa belleza está Dios. Y claro, más adelante, cuando tengan el criterio más formado, van a comenzar a tener los gustos personales, ¿no? Las preferencias. Pero yo creo que la importancia de la belleza es justamente eso, porque atrás de la belleza está Dios. Y hoy en día se busca achatar el misterio, ¿no? Que todo, o sea, el relativismo, cada uno piensa que para mí esto es esto, para mí es lo otro, y no es así, es una realidad objetiva. Y creo que si es que no se enseña, es muy fácil que se pierdan en el camino.
Sin duda, es totalmente en la línea de lo que comentamos siempre en el programa, ¿no? Este ver, este sentir la belleza es lo que de alguna forma nos ayuda a dar ese pasito más de descubrir a Dios, que es la belleza total, ¿no? Y el sumo bien y la única verdad que existe. Por lo tanto, es muy interesante esto que decías, ¿no? Y sobre todo lo importante que es en la primera infancia, como lo comentabas ahora. Tú tienes dos hijos pequeñitos. Quería preguntarte, de cara a los que nos están escuchando, mamás, papás, profesores, ¿cómo llevas a cabo esto que tú tienes en el alma y que enseñas? ¿Cómo lo llevas a cabo en tu día a día, en tu vida familiar?
Como decía, las potencias están ahí, pero están muy, muy en semilla. Entonces, los niños realmente en la primera infancia son muy, muy sensibles. Tanto que cuando le decimos a un niño que algo está mal, no le decimos, no, esto estuvo mal, no, eso estuvo feo, porque ellos pueden ver realmente qué cosa es fea y qué es bonita. Entonces, uh-huh. Es tener en cuenta esto, ¿no? Esta manera concreta de decir las cosas, de exponerlos también, no a una realidad paralela, digamos, de no sé, de todo lo más refinado y eso no se encaja tal vez con la realidad, sino uno mismo tener esa sensibilidad de mostrarle, hijo, mira cómo el atardecer, poco a poco el sol se va poniendo para que llegue la noche. Eso es bello, o sea, es uno estar atento y enseñar estas sutilezas en el día a día, en lo concreto, en lo que Dios nos ha puesto en las circunstancias. Y no solo, o sea, yendo un poco más allá de esa belleza de ver, sino también de cómo hablamos, el tono en el que hablamos, hasta cómo nos vestimos, cómo los gestos que tenemos. Esto no llevándolo a un extremo de uno creer tener que hacer un personaje, sino como el pulir una piedra, ¿no? Un diamante, que es tratar de hacerlo lo mejor. Y eso es ser elegante, ¿no? Es escoger siempre lo mejor de acuerdo a cada situación. Y los niños se dan cuenta, es como que vas direccionando el radar que tienen y se van a ir acostumbrando a la belleza en todo, ¿no? En hablar, en la preocupación, en lo que es bueno de hacer, en lo que van a escoger, escuchar un libro mejor escrito que otro. Es todo ese universo.
No, sin duda, ayudarles a abrir los ojos a esto que decías, ¿no? Porque cuando realmente un niño se acostumbra a la belleza en lo cotidiano, después tiene mucho más fácil descubrir lo que es feo, ¿no? Le llama la atención y lo detecta como algo extraño a aquello en lo que ha sido educado. O sea que es interesantísimo. Por lo que decías, en las cosas pequeñas, vamos, cotidianas, naturales del día a día, no hace falta tampoco hacer grandes gestas. Qué bien. Además es que has tocado un punto aquí muy interesante, que es el de remitirles a Dios, ¿no? Y otra cosa que yo admiro mucho es que toda esta labor que tú llevas a cabo en redes sociales, pues la haces mostrando tu fe sin ningún tipo de complejo. Y al respecto de esto, supongo que es muy importante también un punto fundamental en tu familia, ¿no?
Sí. Sí, la fe. Bueno, yo estoy en internet hace 10 años, casi. Mi blog era de bodas, pero yo nunca dejé de lado hablar de matrimonio, hablar de la formación para el matrimonio, porque me parecía coherente, ¿no? La boda es celebrar lo que es el matrimonio. Entonces no puedes celebrar como que solo el cumpleaños si no te acuerdas del cumpleañero. Entonces siempre estuvo presente mi fe, porque, bueno, nos casamos por la iglesia. Y poco a poco fueron desenvolviéndose las herramientas, llegó Instagram, llegaron los stories que mostraban un poco más la parte del background de la vida. Y yo dije, qué lindo, o sea, yo conozco, puedo conocer más el background de las personas que me gusta seguir. Y dije, bueno, yo también puedo mostrar. Y el centro de mi vida es mi fe, es la iglesia en concretamente. Si yo no tuviera la iglesia, los padres, yo no tengo mi fe. No tengo. Entonces, ¿cómo yo no voy a mostrar lo que es más importante en mí, el centro de mi vida? Y eso fue de una manera tan normal, tan natural, sin, sabes, hacerlo muy, muy pesado, que eso llamó la atención y me di cuenta que mucha gente no se impactaba un poco con eso, pero bueno, yo lo seguía haciendo y es así como hacemos en el día a día, es muy normal, es muy normal y realmente el mundo tiene mucha hambre de la trascendente, ¿sabes?
Sin
De
duda.
Dios.
No, y además es el poder llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Que no es una belleza por sí misma, o sea, que todo esto tiene un origen y tiene un fin, y que estamos hechos por el amor que nos tiene Dios y para contemplar esta belleza, ¿no? Que en el día a día la vemos en las cosas pequeñas y al final, pues nuestra vocación es esa, ¿no? Realmente contemplar esa belleza total que está en Dios. Yo creo que esto, como tú dices, se ve y además de forma muy, como muy natural, ¿no? Muy orgánica, muy integrada. No es que, pues de repente, ¿no? Te dediques a hablar o a dar una catequesis o no, sino que es algo que está, ¿no? Que está en la vida y que inevitablemente se ve. Y bueno, no, confírmame ahora, pero yo creo que está también un poco en la base de todo este proceso que te ha llevado en redes sociales a formar a tantas mujeres, a ayudarlas a redescubrir la belleza de las virtudes de la feminidad. Y en este sentido yo creo que se ve también en cómo preparas estos contenidos y en cómo vives el proceso de enseñanza, ¿no? De pues eso con cada una, atendiendo también muchas veces, incluso, yo lo digo porque cuando te sigo y veo, ¿no? En casa con los niños, y aún así, pues, respondiendo preguntas o cuestiones, o compartiendo un poco de tu día a día, ¿no? Y me imagino que es esto lo que está también en la base de todo ese desarrollo de contenidos, ¿no? Y de enseñanzas.
Yo creo que es importante tener la noción de que todo lo que se va a aprender, estudiar, se tiene que vivir. Si no, va a haber una disonancia. Y eso se nota a través de la pantalla, se nota a través. Las personas se dan cuenta cuando uno está fingiendo algo y cuando uno está realmente en la misma batalla que los demás tratando de ser mejor, porque el hecho de que yo pueda tener acceso a ese contenido, a explicarlo, ¿no? Hacerlo en el orden de una clase no quiere decir porque yo ya llegué ahí y ya no tengo que esforzarme más, sino que estamos todos en la misma batalla. Y creo que eso se dan cuenta las seguidoras, las alumnas y también nuestros hijos cuando ven que nosotros nos creemos que es importante, por ejemplo, leer este libro y rechazar otro o mejor no escuchar ese tipo de música, y todo con alegría, ¿no? Todo con una, como que, es algo que siempre digo, la virtud es bonita, entonces no es como vivir saltando pozas, sino realmente con una convicción de que, oye, yo quiero esforzarme por hacerlo mejor.
Qué bueno. Sí, no, sin duda. Y es lo que tú dices, es un desafío, es un reto, es algo que exige de nosotros una voluntad y un esfuerzo. Pero yo pienso que todo lo que vale la pena en la vida exige esfuerzo de nosotros. O sea que es un camino apasionante. Y Pía, quería preguntarte por último, desde tu punto de vista, ¿qué desafíos enfrentan hoy educadores en sentido amplio, ¿no? Maestros, padres, madres, catequistas, para educar en la belleza? ¿Y de qué modo podemos educar en esta virtud, en el asombro, en la contemplación, en definitiva, en la belleza?
Yo creo que uno de los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día, papás, ¿no? Catequistas, profesores, es justamente la relativización de la belleza, que ahora todo es bello, ¿no? Todos son ganadores, todo es bonito, todos. Y es luchar un poco contra esto y estar con el radar bien afinado. Pasa primero por una formación personal, una vivencia personal. Implementar esto, entonces, apropiarnos de ese conocimiento, vivirlo y eso con todo nuestro ser y ejemplo, traspasarlo a nuestros hijos. Y la verdad, con B mayúscula, por el hecho de ser una verdad, tiene un peso. Entonces, mientras más cerca estemos a la verdad, esa propia verdad va a enseñar, más que nosotros, esa verdad va a enseñar. Entonces, yo creo que ese es uno de los mayores desafíos y que, bueno, ahora estará también la hiperatención que tenemos que tener, lamentablemente, en casi todas las esferas, ¿no? De que si vamos a no sé, a algún cumpleaños, a veces una música que no tiene nada que ver, a los lugares, los temas de conversaciones, a veces también. Eso también mucho criterio de cómo actuar, cómo discernir, para no caer también en unos escrúpulos que te atan y te hacen esclavo. Entonces yo creo que al final la tarea que tenemos es una formación constante y una oración constante para que con la gracia de Dios, la ayuda de nuestro ángel de la guarda, nos vayamos navegando de la mejor manera y así también ayudando a nuestros prójimos, ¿no? A quienes tenemos a cargo.
Qué bueno, qué bueno. O sea, estar atentos sin ser neuróticos, sin estar histéricos y sobre todo darse cuenta de que esto es un camino que les vamos abriendo hacia esa belleza que decías, ¿no? Con mayúscula, que al final es la que, a pesar de nuestras limitaciones, ¿verdad? Pues tantas veces lo repetimos aquí, ¿no? A los nuestros los queremos muchísimo, pero Dios los quiere todavía más. Entonces, también descansar en eso es importante.
Qué lindo, sí, realmente sí, es eso, es lo que acabas de decir.
Bueno, Pía, muchísimas gracias de verdad por compartir tu experiencia, por toda esta charla maravillosa que hemos tenido aquí conmigo y con todos los oyentes, sobre todo de Las Huellas de la Belleza en Radio María España. Te enviamos un abrazo fuerte a esa ciudad preciosa en la que vives, que es Río de Janeiro.
Muchas
Y nuestra
gracias.
oración también por ti, cuenta con ella siempre, a todos nuestros invitados, nuestra oración por tu misión y por tu apostolado en casa y en redes. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo, gracias por la invitación.
Y acerca del poder educativo del arte, hemos hablado a lo largo de todas las ediciones anteriores que tienen disponibles en el podcast de Radio María, en la web de esta casa. Pero antes de continuar, vamos a hablar de un caso particular del poder didáctico de la belleza. En este caso, con una pieza de música, concretamente de música programática. Se llama así la música que evoca ideas e imágenes, ¿no? Que sigue un programa y que representa mediante recursos musicales escenas o conceptos que quiere que imaginemos, ¿no? Que el compositor, partiendo de un programa, pues quiere que vayamos visualizando de alguna forma, ¿no? Es un término propio de la música romántica del siglo XIX, pero es algo que ya está en la historia de la música desde mucho antes, ¿no? Pues, por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi que van representando fenómenos meteorológicos, cuestiones que van sucediendo, ¿no? Y hoy vamos a escuchar y a comentar brevemente un poema sinfónico. Un poema sinfónico es una pieza musical que desarrolla un argumento literario y, por tanto, nos cuenta una historia. Y es una forma de estimular no solo nuestro oído, sino también nuestra imaginación y de transmitir escenas mediante la belleza de la música. Vamos a escuchar el poema sinfónico El Moldava, compuesto por el checo Friedrich Smetana a finales de 1874 como parte de un conjunto mayor, un conjunto de seis obras, de seis poemas sinfónicos, que tituló Mavlast, en español Mi Patria, y que va describiendo paisajes, historias, leyendas de su Bohemia natal. El Moldava se llama así el poema sinfónico porque es uno de los grandes ríos de la patria de Smetana. Y el compositor nos invita con esta música a seguir el curso del río, desde su nacimiento, a partir de dos pequeños manantiales, hasta su llegada apacible a la ciudad de Praga. Vamos a ir escuchándola. La primera sección describe el nacimiento del río. Es un río que nace de dos fuentes, el Moldava caliente y el Moldava frío, y se representan mediante una flauta y un clarinete, dos instrumentos que vamos a ir escuchando que se van entrelazando, ¿no? Serpenteando, siguiendo su propia línea melódica, a la que poco a poco se van uniendo progresivamente otros instrumentos de la misma familia, como una forma de representar que va aumentando el caudal del río y ya va dibujando su curso. Vamos a ir escuchando y poco a poco desgranando la obra. Escuchamos estos dos cauces que se van uniendo y tenemos ahora las cuerdas frotadas, violonchelos y violas, que con sus crescendos y decrescendos van dibujando la corriente del río que ya se está formando en su cauce. Este es el tema del río, esto que escuchamos. Se va a ir repitiendo a lo largo de toda la obra, cambiando algunos saltos, cambiando el tono hacia el final. Está basado en una melodía popular, que está también presente en el himno de Israel, en canciones populares rumanas y checas y en otros folclores. Entramos en la segunda sección, es una partida de caza en los bosques, nos situamos ya en otros tonos, otros timbres, otros instrumentos. Aparecen trompas, trompetas, instrumentos tradicionalmente vinculados a la caza y por los motivos rítmicos y el timbre Podemos imaginar fácilmente a un grupo de cazadores en el bosque que están buscando a sus presas alrededor del río, cabalgando por el sendero que dibuja la orilla. Y precisamente a la orilla están unos campesinos celebrando una boda campestre con aires de danza. ¿Qué viene ahí? Es una polka, una danza popular bohemia. Podemos escuchar, casi dan ganas de unirnos a los campesinos que celebran alegres. En esta conjunción extraordinaria de cuerdas, de viento, madera, de percusión, bailan hasta la noche y vamos a ir escuchando cómo va bajando el volumen y cayendo la noche a medida que va terminando la fiesta. Ahora va cayendo la noche y a la luz de la luna comienzan a bailar las ondinas en el río Moldava. Vamos a escuchar disonancias que le dan un aire misterioso a esta sección. Las ondinas son seres mitológicos, como ninfas de las aguas, también llamadas náyades. Escuchamos la cuerda, acompañada de arpegios de arpa, complementada también con motivos melódicos en los instrumentos de viento que son tomados del tema del río que escuchábamos al inicio. Y las flautas van a ir dibujando melodías serpenteantes, ascendentes y descendentes, emulando este movimiento de danza de las deidades en el río. Thank you. Vamos a escuchar cómo va abriendo el día y va a aparecer de nuevo el tema del río que escuchábamos al inicio. Después de pasar por las ruinas de un castillo, vamos a ir escuchando cómo se introduce ese tema y comienza a resplandecer el río, el Moldava, bajo la luz de un nuevo día majestuoso, un poco dentro de pocos segundos. Ahora el río se convierte en torrente, pasa por los rápidos de San Juan, escuchamos las flautas rápidas, los tambores, los metales que representan las aguas agitadas entre las formaciones rocosas. La melodía nos transmite esta turbulencia de las aguas, la violencia del movimiento, ese pícolo, ese flautín con ese salto agudo, como las rocas puntiagudas, los platillos, es la batalla del agua por abrirse camino entre los obstáculos. Tras los rápidos, la entrada majestuosa del río en la ciudad de Praga. Fíjense, es el tema del río que escuchábamos al principio, pero en tonalidad mayor, es un cauce mayor, con la orquesta al completo, una marcha triunfal. Los platillos son el triunfo de la belleza del río, esta belleza que se va poco a poco diluyendo como el río hasta desembocar en el río Elba. ¡Bravo! Bueno, una obra preciosa que nos ha servido para continuar empapándonos de esta belleza que transforma. Si les ha gustado esta experiencia de audición comentada, saben que pueden hacérnoslo saber en nuestro correo electrónico para continuar preparando contenido. Y hoy seguimos hablando acerca de la educación aquí en Las Huellas de la Belleza, en Radio María, porque realmente existe una belleza intrínseca a la educación, entendida como proceso paulatino y progresivo de formación de una persona, pero no de formación, digamos, solo académica, sino en todas sus dimensiones. Cuando hablamos de ser educados, hablamos de adquirir, sí, conocimientos, pero también de aprender, de obtener un mayor saber acerca del mundo, de nosotros mismos, de las realidades trascendentales. Hablamos de aprender a ser, aprender a sentir, aprender a procesar lo que sentimos, a actuar. Ser educados, en definitiva, ser conducidos hacia la plenitud de aquello que podemos ser, que estamos llamados a ser. De hecho, fíjense que la palabra pedagogía deriva de la voz griega paidagogía, compuesta de paidos, que es niño, y agogos, es conducir, guiar. Por tanto, el pedagogo no es el que enseña muchos datos o el que transmite saberes teóricos o formas de hacer, sino el que guía, guiar, el que conduce al niño, según la etimología. Y fíjense que es interesante que esta figura del pedagogo se utiliza mucho en la escritura. Concretamente, el libro de Oseas recoge de boca del profeta las palabras de Yahvé cuando dice: cuando Israel era un niño, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Fíjense qué belleza de pasaje, ¿no? Es pues un trocito de la escritura que muestra a un Dios cercano, a un Dios que es Padre, que cuida de cada uno de nosotros, que nos guía, que nos conduce, un Dios que, a pesar de las infidelidades de su pueblo, tantas veces rebelde, se conmueve en lo más íntimo de su ser pensando pues en las amenazas que acechan al pueblo de Israel, cuando continúa diciendo: ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo y no vendré con ira. Por lo tanto, la historia de la salvación está marcada definitivamente por una pedagogía de Dios que va modelando a su pueblo, educándolo, podríamos decir, hasta que en el culmen de la economía de la salvación manifiesta una perfección que solo se puede alcanzar con su gracia. Es decir, ¿hacia dónde nos guía? ¿Hacia dónde nos guía? Pues lo dice Mateo 5. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esto encontramos en el Evangelio, este mandamiento del Señor, que no son deberes que debemos cumplir por nuestro esfuerzo, sino que Él nos da la gracia porque lo ha cumplido primero. En este sentido, Jesucristo no ha venido a enseñarnos una lección. Si hablamos del Maestro y el Señor, es porque es el primero que ha encarnado el Sermón de la Montaña. No es un examen. Si fuese un examen, suspenderíamos todos, empezando por la que les habla. Él nos da ya la respuesta. Por eso este imperativo de amar al enemigo, de perdonar al que nos ofende, de no resistirnos ante aquel que nos desea, incluso que nos causa el mal, esto no es un mandato desproporcionado, sino un mandamiento de vida que nos ofrece la ruta para vivir en plenitud. No sin sufrimientos, pero sí con sentido. Y es un poco por aquí este camino, esta guía que nos ofrece el Señor, que nos va mostrando, que nos va abriendo. Vamos a escuchar ahora la voz de la Iglesia, hoy con la voz original del Papa Francisco al respecto del tema que estamos tratando, que es el de la educación. Les traemos un fragmento del vídeo del Papa, de la intención de oración que el Papa expuso en enero de 2023 para orar por los educadores. Y decía así:
la educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. El educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales, sino sus convicciones, su compromiso con la vida. Uno que sabe manejar bien los tres lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y de las manos, armonizado. Y de ahí la alegría de comunicar. Y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables.
Escuchábamos al Papa Francisco hablar de la educación como un acto de amor. Esto es de una belleza enorme porque nos habla, como nos hablaba también en la entrevista María Pía Moreno, de un compromiso total, integral, vital del que educa. No tiene sentido si no lo vivimos en primera persona. El que educa es alguien que no entrega algo externo, como pueden ser conocimientos o saberes que no tenga integrados, sino una forma de conocer, una forma de vivir y de hacer, que es lo que nos decía ahora el Santo Padre, el lenguaje de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Por eso es importante la pasión, la dedicación, el ejemplo, la inspiración que motiva a aquellos que han sido confiados a un educador a abrirse a la belleza. No hay otro modo, no hay otro modo de enseñar que no sea con este, con la vida, ¿no? Es algo que lleva a los nuestros a comunicarse de manera única, siendo conscientes ellos mismos en primera persona de su infinito valor como criaturas. Y de esto, pues, sin duda, muchos tenemos experiencia, ¿no? De tantos profesores que han cambiado el rumbo de la vida de sus alumnos, alumnos que se han sentido escuchados, comprendidos, acogidos. Al fin y al cabo podemos aprender de muchas personas, pero no todas están dispuestas a escucharnos, a acogernos, a tomarse el tiempo de preocuparse por nosotros. Y al fin y al cabo este es el motor para la conversión individual y para la construcción también comunitaria de una verdadera civilización del amor de la que han hablado los últimos papas. La belleza de enseñar está también en la capacidad de adaptarse al otro. Vivimos innegablemente en una sociedad del perfeccionismo, donde todo es rápido, de usar y tirar, fast food, fast fashion, todo. Los resultados, se buscan los resultados rápido y con el mínimo esfuerzo. Y sin embargo debemos aprender a amar el proceso, adaptarnos. Existe una belleza intrínseca al aprendizaje, pues, por ejemplo, de la primera palabra, la primera vez. Tal habilidad que tras mucha práctica logramos dominar. Existe una belleza en el niño que comienza a hablar, en el estudiante que culmina su carrera. Y como estoy convencida de que muchos de nuestros oyentes que sean maestros podrán atestiguar, también existe una belleza en el acompañamiento del proceso vital de un niño que entra llorando el primer día, ¿no?, a corta edad, y al que vamos viendo crecer, vamos orientando en tantos momentos clave para su vida hasta que vemos crecido poco a poco, realizado, ¿no?, madurando, integrando en sí toda esta educación, toda esta forma de ser, de conocer, de saber, de amar. Y es la importancia, como vamos a escuchar, de amar la trama.
Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh.
venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Amar la trama más que el desenlace, canta Jorge Drexler, y buscar también educar en la belleza. Este va a ser el último punto que toquemos en esta sección, Via Pulcritudinis, aquí en las huellas de la belleza de Radio María, la importancia de educar para la belleza. La belleza, queridos oyentes, ya saben que está presente en todo lugar donde Dios ha dejado un resquicio de su presencia, porque todo Él es belleza. Es necesario educarnos también a nosotros mismos en la contemplación de este elemento esencial en la vida, que es la belleza. Vivimos en la era de la imagen y, sin embargo, estamos perdiendo la capacidad de mirar. Pasan por nuestra mirada cientos, me atrevería a decir miles de imágenes cada día que quedan en nuestra retina, estos estímulos constantes. Y, sin embargo, nos cuesta detenernos, fijar la mirada, pensar las formas, las texturas. Es una cuestión ya no solo espiritual, sino incluso mental, emocional. Y es que cultivar una apreciación por la belleza nos ayuda también a desarrollar pues una actitud ante la vida optimista, agradecida y en el fondo una disposición de alabanza hacia aquel que es fuente de toda belleza. Educar en la belleza es apreciar toda esta diversidad de colores, formas, volúmenes, luces. Es también valorar la variedad de culturas, de tradiciones, de sabores, de sonidos. Tener, en definitiva, una fuente de inspiración que no nos sirva solo para la creación artística, sino para la creatividad que necesitamos pues en nuestro día a día, ¿no? Para cuidar de los nuestros, para buscar caminos de encuentro, de relación, de evangelización. Y es la belleza una parte fundamental de lo que es ser persona, ¿no? Como comentábamos antes, al fin y al cabo Dios nos ha pensado para contemplarle. Como decía San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea que esta belleza transforma, crea, sale de sí misma. En este tiempo de Cuaresma también pensemos que la belleza nos acerca a la gracia de la conversión, que no es sino volverse cada día a Dios, cada día. Por lo tanto, bueno, pienso que podemos pasar ya a nuestra última sección del programa. Abrimos el micrófono de Sofía Gómez Robisco, que está ya aquí. Buenas noches, Sofía.
Buenas noches, María.
A Sofía ya la conocen, historiadora del arte, archivera. Hoy ha preparado varias recomendaciones para ayudarnos a profundizar en este tema de la belleza a través de la educación. Adelante.
Bueno, pues como hemos ido viendo a lo largo del programa, la verdad es que cuando pensamos en el arte y en la educación, a mí me venía a pensar, claro, por un lado está lo que el arte nos permite conocer, aprender o educar, y por otro lado, el arte como herramienta que nos permite conocer cómo era la educación a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, traigo un par de propuestas, una para cada perspectiva. La primera es una película que se llama El mundo en sus manos. Es una película del 2009 basada en hechos reales y cuenta la historia de Ben Carson, un neurocirujano americano, que de hecho aún vive. Pues nos cuenta su historia desde que era un niño, con su familia desestructurada, con muy malas calificaciones y cómo fue creciendo y mejorando. Y en todo ese proceso y en la historia, tal como se cuenta en la película, pues la educación es protagonista. La educación entendida desde un punto de vista amplio, como ya hemos visto hoy pues a lo largo de todo el programa. Se muestra la importancia de los estudios, de la enseñanza reglada, por decirlo de alguna manera, pero también de lo que se queda fuera de lo académico. Aparece la importancia del papel de la familia y del entorno, también de la creatividad en los procesos de educación y de aprendizaje, y señala también el papel del profesor para intuir el talento y el interés de cada alumno y tratar de alentarlo para que encuentre sus propios dones y caminos, la importancia de la música y del arte. Ben Carson es médico. Y hoy en día pues pensamos, ¿no?, esa división tan clara entre o tan radical entre ciencias y letras o lo artístico, ¿no? Pero es médico, pero la música y el arte pues tienen un papel fundamental no solo en el modo de ejercer, sino también en su modo de aprender, más allá de sus estudios en la universidad, ¿no? Y subraya también la importancia de la educación en el sentido pues de lo que hablábamos antes, de ser educados, de ser amables, no solo esa cuestión académica o formativa.
Qué interesante, porque es esto que decías hace un momento, que no lo hemos tratado mucho en profundidad en el programa, pero que estamos dedicando esta edición a la belleza a través de la educación, no de la enseñanza, en el sentido de, ¿no?, el colegio, el instituto, la universidad, sino la educación también no formal, informal, la educación en casa.
Exacto. Entonces, en esta película se ve mucho pues ese equilibrio entre una cosa y la otra.
Uh-huh.
Y bueno, pues la segunda propuesta viene más a raíz de el arte como herramienta pedagógica. Y entonces, bueno, tenemos aquí el método iconográfico de Erwin Panofsky, que esto para los historiadores del arte nos suena como una cosa muy cotidiana, pero puede ser que a la gente le suene un poco extraño. Así, muy en resumidas cuentas, aunque invito eso a investigar un poquito por la red, pues viene a ser un paso a paso para conocer a través de una obra. Y entonces Panofsky lo que hace es proponer tres pasos. En el primero, simplemente observar las cosas más objetivas, pues las figuras, los colores, lo que uno ve, sin juzgar. Un segundo paso, ya pasamos a la iconografía, pues una pequeña interpretación, pues los temas, los conceptos, los relatos, lo que se cuenta, pero simplemente aplicando lo que yo sé, mi experiencia, mi propio recorrido. Y un tercer paso sería el iconológico, es decir, logos, pensamiento, cuando hay una interpretación mucho más amplia. Se tienen en cuenta no solo mi propia experiencia y lo que ya sé, sino toda una serie de referencias culturales. Es decir, es ir más allá de la obra, preguntarse por quiénes son esos personajes, qué hacen ahí, preguntarse por el autor, por el contexto, dónde estaba esta obra. Es decir, al final la clave está en hacerse las preguntas correctas.
Buenísimo, interesantísimo, porque además es lo que dices, no es un método muy enrevesado. Realmente la observación, la identificación de temas, de conceptos y luego el significado, ¿no? ¿Qué hay más allá? Que a veces intentamos pasar a ese paso y hay que ir paso a paso.
Exacto.
¿Nos podrías poner algún ejemplo concreto para aplicar este método que nos acabas de explicar?
Pues pensaba en la Escuela de Atenas, que además pensando en todo el tema de la educación, me parecía una imagen como muy recurrente, interesante, ¿no?
La obra de Rafael, ¿verdad?
De Rafael, que está uh-huh. en el Vaticano.
La Escuela de Atenas.
Exacto. Uh-huh. Que suele ser la típica imagen que se pone cuando uno piensa en la filosofía o en los saberes clásicos. Entonces, teniendo el primer paso sería, ¿qué vemos? ¿Qué observamos? Pues una serie de personas, me he dedicado a contarlas y creo que hay 58 o 59, pues observar el espacio arquitectónico, que hay un punto de fuga muy claro, el cielo, que hay una serie de estatuas, podemos identificar los colores, por poner ejemplos. Ese pasito más, ese segundo paso, sería pues darse cuenta que hay una serie, las personas están en actitud de pensar, algunas con objetos que parecen que están estudiando, enseñando, aprendiendo. Entonces, bueno, pues esto ya nos da un contexto intelectual. Ya nos hace entender un poquito más de la obra. Y ya el tercer paso sería ese ir más allá de lo que vemos a simple vista, que sería preguntarse por el autor, pues aquí Rafael, por el contexto, por quién lo encargó, pues ahí tenemos a Julio II, el Papa. ¿Dónde está ubicado? Pues en las estancias del Vaticano, y así un largo etcétera. O sea que al final es eso, que no sabemos las cosas por ciencia infusa, es hacerse las preguntas correctas.
Qué bueno. Bueno, pues con este mensaje, Sofía, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa. Llegamos al final de nuestro 19º programa de Las Huellas de la Belleza, que hemos dedicado a la educación y en el que hemos contado con María Pía Moreno como invitada. Hemos completado sus intervenciones escuchando la voz de la Iglesia y también con las propuestas de Sofía Gómez Robisco. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y les invitamos a acompañarnos en el próximo programa, que será, Dios mediante, dentro de 4 semanas, el 15 de abril. Les recordamos también nuestro correo electrónico, lashuellasdelabelleza@radiomaria.es, y les invitamos a continuar nutriéndose de todo el contenido que hemos preparado en ediciones anteriores y que tienen a su disposición en el podcast que pueden encontrar en la página web de Radio María. Nada más, recuerden continuar abriendo su corazón y educándolo para la belleza, esa belleza que nos salva y que en esta cuaresma anhelamos, que no es sino la de Cristo crucificado y resucitado. Que Dios les bendiga. Buenas noches.
Así concluye Las huellas de la belleza con María Viana.